se ha puesto en el camino. Le voy a pedir que en su Biblia busque Daniel capítulo 1. Hoy vamos a iniciar una serie acerca del libro de Daniel. Bueno, de hoy en ocho vamos a hacer un pequeño paréntesis porque celebramos el Día de la Madre, ¿verdad? Somos bien pachangueros, así que de hoy en ocho estaremos celebrando a las mamás ahí para que se alisten, para que inviten, ¿verdad?, a las mamás y puedan disfrutar de esto. Pero vamos a estar iniciando en estos próximos domingos este estudio del libro de Daniel. Y a la enseñanza de hoy le he puesto provisión para criaturas de los últimos tiempos. El libro de Daniel es un libro que tiene grandes visiones apocalípticas, y a veces cuando nosotros leemos estas cosas, estas historias, no se nos da cierto miedo o ansiedad, o no sabemos cómo venir a ellas, pero se nos olvida que nosotros fuimos creados para este tiempo y hemos sido puestos por Dios para este momento. Así que somos parte de esa historia y hay una provisión especial que Dios ha puesto para nosotros como gente que Dios ha llamado a vivir en tiempos como los que estamos viviendo. Así que vivimos con confianza y seguridad en los propósitos de Dios, no con miedo, temor o ansiedad. Vivimos confiados de que sabemos en el Dios en el que hemos creído, ¿verdad que sí? Amén. Y es con esa actitud que celebramos lo que dice la palabra de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que en Daniel capítulo 1 nos encontramos a un pueblo, al pueblo de Israel, siendo llevados al exilio. El exilio es algo que se nos cuenta que está presente desde el inicio en Génesis. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva deciden rebelarse en contra de Dios y por lo tanto son sacados del huerto del Edén, son llevados al este del Edén, son exiliados hacia el este del Edén. Después de esto se levanta Caín, ¿verdad? Mata a su hermano Abel y entonces él es también exiliado, es enviado hacia el este todavía más. Y conforme avanzan las generaciones, se empiezan cada vez más a ir al este del Edén, cada vez más lejos de la voluntad y de la obediencia a Dios. Hasta que llegan a un lugar que se llama Sinar. Y en ese lugar, ese es donde se manifiesta por completo esa rebelión a Dios, esa soberbia humana, y el ser humano dice: no necesitamos a Dios para llegar a los cielos, vamos a construirnos una torre para llegar nosotros solos, nosotros mismos hasta el cielo. Y entonces construyen una torre muy famosa llamada Babel. El nombre Babel en hebreo se escribe igual que el nombre Babilonia. En nuestro alfabeto sería BBL. Entonces en esta planicie de Sinar se construye esta torre de Babel, el lugar de máxima rebelión a Dios, el lugar que refleja el mal en su máxima expresión. ¿Por qué es esto importante? Porque ahora en Daniel capítulo 1 el pueblo de Dios está siendo llevado a un lugar muy específico, a Babilonia. Y dice ahí en Daniel capítulo 2, el versículo 1, en el año tercero del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos utensilios del templo de Dios, de los cuales Nabucodonosor llevó a Sinar, escuche, a Sinar, y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que se llevara a su presencia algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Aquí vemos a este pueblo siendo llevado a ese mismo lugar, a Sinar. Vemos los utensilios de la casa de Dios siendo llevados a ese lugar y el pueblo siendo llevado al exilio. Cualquier persona haciendo ese camino, cualquier persona haciendo esa travesía, probablemente pensaba: Dios perdió. Probablemente era muy fácil pensar: Dios perdió en esta, o Dios nos dejó tirados, o Dios nos abandonó. Porque el camino a Babilonia, nadie pide ir a Babilonia. Nadie dice: uy, Dios, llévame a Babilonia, por favor. Era el exilio es la muerte. Y nadie iba a decir: uy, Señor, que a mí me toque ir a Babilonia. No, estoy seguro que la gente que iba en ese camino probablemente oró diciendo: Señor, que no nos toque ir a Babilonia, Dios, que no nos toque ir a Babilonia, Señor, ayúdanos que no nos toque ir a Babilonia. Y los llevaron capturados, exiliados hasta ese lugar. Babilonia es el lugar donde pasa lo que no le pedimos a Dios necesariamente, lo que no esperábamos que sucediera. donde pasa a veces lo contrario a lo que queríamos que pasara, más bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que hay momentos en los que toca vivir cosas que esperábamos no tener que vivir. Hay momentos donde toca vivir realidades que nosotros esperábamos que no nos tocara, que tal vez fue lo contrario a lo que estuvimos orando, pero aún así nos tocó pasar por ellas. Y en ese camino uno se podría preguntar, como probablemente iban haciéndolo ellos, ¿cómo podemos vivir en este tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para hacerle frente a lo que estamos viviendo delante nuestro? ¿Cómo vamos a poder enfrentar esto? Este es un tiempo que no esperábamos, no lo queríamos pasar, no queríamos tener que sobrellevar esta realidad. ¿Cómo vivir ahí? Y a estas personas y a cada uno de nosotros, Dios nos quiere mostrar cómo vivir en tiempos como estos. Y hay tres cosas que Dios provee para las personas como nosotros que estamos viviendo en momentos, en tiempos como esos. Momentos de exilio, momentos donde el mundo no comparte nuestros valores, nuestra fe en Dios. Momentos donde el mundo prefiere ignorar aquello que nosotros predicamos con esa pasión. En momentos como estos, Dios provee tres cosas. Hay tres cosas que específicamente se le atribuyen a Dios con el verbo natán, el verbo proveer, dar o permitir, que Dios entrega a estas personas. Y la primera de ellas es propósito. En el versículo 2 dice que Dios entregó al rey de Israel en manos del rey de Babilonia. Básicamente lo que está diciendo ahí, no fue que Babilonia ganó, fue que Dios decidió entregar en las manos de Babilonia a este rey. Dios decidió entregar en manos de Babilonia a este rey, porque era un rey que se había alejado de Dios, que había dado la espalda al Señor. Ya llevaba, ¿verdad?, tiempo Dios advirtiendo de estas cosas. Hay una larga historia de lo que tiene que ver con el exilio, pero Dios permitió. Uf, qué cólera cuando Dios permite las cosas que nosotros no queríamos que permitiera, ¿verdad? Qué cólera cuando Dios permite que sucedan cosas que eran lo contrario a lo que le estábamos pidiendo. Uno dice, ay Dios, pura vida ahí. Uno aquí pulseándola y usted, Señor, ni no coopera. Y Dios viene y permite eso. Dios deja que eso pase de alguna forma. Y eso puede provocar tantas preguntas. Pero lo que nos está diciendo esto es una gran realidad. Que hay, aún en las sorpresas de la vida, grandes propósitos que Dios quiere cumplir. Que aunque pareciera que gobierne la oscuridad, hay un trono en el cielo que nada ni nadie lo mueve. Que los cielos no tiemblan cuando el enemigo quiere levantarse. Dios siempre está en control y siempre va a ejercer sus propósitos sobre nosotros. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Hay un propósito de parte de Dios. En Jeremías capítulo 24, Dios le da una visión a este profeta y del versículo 5 como al 9, Dios viene y le muestra dos canastos. Y en un canasto dice que el profeta vio higos buenos, y en el otro canasto estaba lleno de higos malos. Y entonces Dios le dice al profeta, ¿sabes algo? A los que he enviado a Babilonia, a los que han sido deportados hasta ese lugar, los considero el canasto de higos buenos. Yo velaré por ellos, yo los plantaré, yo los edificaré y yo los bendeciré. A los buenos son los que fueron llevados a Babilonia. Y más bien al contrario, el canasto de higos malos son los que se quedaron en Jerusalén, estando Jerusalén devastada, estando Jerusalén olvidada, siendo un pueblo fantasma después de la guerra. A los higos malos los dejaron ahí en Jerusalén. ¿Qué tan malo hay que ser para que ni el diablo lo quiera uno? Se imagínese, ¿verdad? Imagínese, ¿qué tan malo hay que ser para que ni el diablo lo quiera? Para que digan, no, déjeme a ese, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque es un tortero, dice el diablo, ese no, ni me lo traiga, no lo quiero. Hay algo increíble que dice ese versículo 2 acerca de este rey. Dice que Dios lo entregó en manos del rey de Babilonia y cayó en manos de este rey, y dice, y junto con él cayeron los utensilios de la casa de Dios. Junto con él cayeron. ¿Sabe algo? El mal fruto nunca cae solo. El mal fruto siempre hace que otros caigan con él. Siempre causa que otras cosas caigan con él. El mal fruto siempre afecta a otros. Y usted puede decir, pero es mi vida, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Pues digamos que sí. Pero sepa algo, cuando alguien cae, nunca cae solo. Siempre hay algo o alguien que cae con uno. Siempre hay otras cosas que se provocan. Y ahí van el canasto de higos buenos siendo llevados hasta Babilonia. Imagínense qué colerón llevaban con ese rey, ¿verdad? Aquí vamos por culpa de ese rey. ¿Qué presta? ¿Qué cólera cuando uno tiene que pasar por algo que no fue ni culpa de uno, sino que está cosechando algo que alguien más hizo, pero uno igual tiene que vivir o pasar por eso? Hay momentos donde eso sucede y entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a vivir este tiempo? ¿Cómo vamos a hacerle frente a esta situación? ¿Cómo vamos a hacerlo, Señor? ¡Qué injusto que yo pueda pasar por esto! Y tal vez Dios dice, sí, claro, sos un canasto de higos buenos. Pero por eso Dios dice, pero sepas, tienes que saber algo. A donde quiera que vayas, a donde quiera que te muevas, yo te voy a edificar, te voy a plantar, te voy a bendecir. Mi buena mano sigue estando contigo. Hay propósitos de Dios, aún en lo inesperado. Aún cuando sientas que estás pagando las tortas de alguien más, los propósitos de Dios se siguen cumpliendo en tu vida. Y esa es la certeza con la que caminamos los hijos de Dios. Cuando entendemos que hay un propósito de Dios, podemos empezar a entender cómo vivir en tiempos como los de Babilonia. Una de las cosas que nosotros vemos en Daniel y los amigos que fueron con él es que ellos aprendieron que había que vivir con flexibilidad y astucia. Y si algo necesitamos los hijos de Dios aprender hoy en día es cómo vivir con flexibilidad y astucia. Nosotros a veces queremos ser tan cerrados en la forma en la que creemos o nos comportamos que a veces no queremos ceder nada. Y a veces la iglesia se conoce nada más como gente que pelea por todo, ¿verdad? Gente que se enoja por todo. Y ellos aprendieron a ser personas que elegían sus batallas. Aprendieron a vivir con flexibilidad y astucia. Jesús nos dijo, hablando precisamente de ser enviados en esos últimos tiempos, que fuéramos mansos como palomas y astutos como serpientes. Y a los cristianos como que no les cuesta tanto a veces el ser mansos como palomas, pero uy, cómo nos falta astucia de serpientes. Estos amigos que terminaron allá en Babilonia, había tres cosas que querían hacer con ellos. Los llevaron allá y les querían cambiar el nombre. Los querían educar por 3 años en la cultura babilónica. Y por último les querían dar de la comida de la mesa del rey. Qué interesante que de esas tres cosas ellos solo se negaron a una. De las tres cosas que quisieron hacer con ellos, solo se negaron a una. Hubo dos que ellos decidieron aceptar. Ellos aceptaron que les cambiaran el nombre. Qué raro que se quejaron por una, que levantaron la voz por una, pero no por las otras. Ellos aceptaron que les cambiaran el nombre y aceptaron la educación de Babilonia por 3 años. Qué interesante eso. Rechazaron la comida de la mesa del rey. Yo siento que los cristianos hoy en día hacemos al revés, ¿verdad? Es como, deme chicharrón, pero no, pero yo no quiero aprender eso que quiere enseñar. Ellos no lo hicieron así. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los pastores siempre hacemos un alboroto a veces por el nombre de alguien, ¿verdad? Decimos, y el nombre de esta persona significa no sé qué cuánto, ¿verdad? Porque los nombres en la Biblia hablan mucho de la identidad de la persona, hablan mucho de los propósitos de Dios en la vida de alguien. Así que hay que prestarles atención en ciertos momentos muy importantes. Pero ellos dejaron que les cambiaran el nombre y aceptaron esa educación en la cultura de Babilonia por 3 años. ¿Sabe? Los cristianos tenemos que aprender a ser flexibles y ser astutos. Porque cuando entendemos que hay propósitos de Dios, hay ciertas cosas que nos posicionan, que nos permiten fluir en esos propósitos de Dios. Y uno de los grandes propósitos que Dios anunció a través del profeta Jeremías era que la gente que iba a ser llevada al exilio tenía que trabajar por la paz, por la prosperidad de esa ciudad. Porque al trabajar por esa paz y esa prosperidad, ellos iban a ser bendecidos con paz y prosperidad también. Había un propósito que ellos tenían que cumplir. Y cuando entendemos los propósitos de Dios con claridad, podemos movernos con esa sabiduría, con esa flexibilidad, con esa astucia. Y entonces ellos se dieron cuenta que aceptando ese otro nombre y aceptando esa educación, iban a abrirse una puerta para ellos poder ejercer aquello que Dios quería hacer en esa ciudad. Astutos. Astutos. Supieron en qué cosas, por qué cosas pelear y por qué cosas no. Y eso es algo que deberíamos aprender en toda la vida. Pero voy a decir algo. Usted quiere estar casado por muchos años. En el nombre de Jesús, reciba el don de hacerse el ruso. Si uno quiere tener una relación con alguien por muchos años, uno tiene que aprender a hacerse el ruso a veces. Uno tiene que aprender que no hay que pelearlas, que no hay que ganarlas todas. Uno tiene que aprender que hay cosas por las cuales simplemente uno decide ignorar. Hay cosas que uno simplemente decide pasar por alto. Uy, qué colero, ya le he dicho un millón de veces. Bueno, lo voy a hacer yo hoy. ¿Y cómo estás, mi amor? Ay, súper bien, aquí bendecido, prosperado, victoria. Te amo mucho, corazoncito. Y ya. Y así debería ser también la iglesia. La iglesia también debería aprender qué cosas en las cuales no podemos pretender que todo el mundo viva con nuestros mismos valores. No podemos pretender que todo el mundo crea como nosotros creemos. No podemos pretender que todo el mundo adore como nosotros adoramos. Vivimos en un mundo en el cual tenemos que entender pues, que el pecador se comporta como pecador. No podemos esperar nada más que eso. Y no tenemos por qué vivir estresados y regándonos las bilis. O sea, aprende a hacerse el ruso y sea feliz. Pero ellos sí vieron que había cosas en las que había que pararse firme y no iban a ceder. Y entonces ellos dijeron, protestaron de las tres cosas por una sola. Dijeron, pero no queremos la comida del rey. No queremos que nos traigan esa comida del rey. Imagínense, la comida del rey era lo mejor que se podía ver. Lo mejor que se podía esperar. ¿Por qué? Tal vez había una mezcla como de tres cosas. Primero, ellos dijeron, no queremos contaminarnos con esa comida. Es el lenguaje de Levíticos 11, donde Dios le enseña a su pueblo cómo vivir, cómo comportarse, ¿verdad? Y el tipo de dieta que tenía que vivir y llevar su pueblo. Así que ellos dicen, no deseamos contaminarnos. Probablemente iba relacionado con eso, con ser fiel a lo que Dios les había pedido. Número dos, podría ser que la comida era parte de un culto de adoración a ídolos, ¿verdad? Ellos decían, no queríamos participar de eso. El número tres, hay una frase que se usa en ese versículo que habla como de los manjares del rey, del delicatessen, de las comidas escogidas del rey. Esa frase en hebreo es pathback y solamente ocurre aquí en Daniel capítulo 1 y de nuevo en Daniel capítulo 11, donde dice que se levantaron otros reyes que compartían la mesa con ese rey y lo traicionaron y de alguna forma se ve que al compartir la mesa compartieron su destino, su corazón. Por así decirlo. Entonces, el sentarse a la mesa con alguien, el compartir los alimentos, implicaba también como compartir una relación de cercanía, de intimidad. Y ellos dijeron: no, nosotros no vamos a hacer eso. Supieron dónde poner la línea. Es cierto, no podemos ser creyentes que por todo estén quejándose y peleándose y rasgándose las vestiduras. Aprendamos a ser felices y a cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero tampoco podemos ser de los que simplemente viven como todos los demás y que verlos no es ninguna diferencia de cómo viven todos los demás. Dios sí nos ha llamado a ser diferentes, a vivir diferente, a pensar diferente, a comportarnos de forma distinta. Dios sí nos ha llamado a llevar una vida que sea distinta a lo que se ve en el resto de Babilonia. Eso se llama ser discípulo de Jesús. Así hemos sido llamados a vivir. Pero algo los formó a ellos, algo fue trabajado en ellos, que ellos dijeron, vamos a trazar límites, hay que aprender a dónde trazar esos límites. Entendiendo que Dios ha provisto propósitos, pero Dios también proveyó oportunidades. Y en el versículo 8 y 9, donde nos los encontramos hablando acerca de esta decisión de no contaminarse, dice: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Esta es la segunda vez que Dios provee algo en este capítulo. Dice ahí, de nuevo, el verbo Nathán: Dios dio. Dios les dio el favor. Dios les dio la simpatía de ese rey, de ese encargado de ellos. Dios les dio la simpatía, los hizo quedar bien con el oficial en jefe. Dios nos da su favor. Y a veces nosotros, los cristianos, le tenemos cierto pánico escénico al favor de Dios, ¿verdad? A veces rechazamos el favor de Dios por pánico escénico. Porque favor implica ser puestos en un lugar delante de la atención de otros. Significa que ese oficial, ese encargado, los vio a ellos. Miró algo en ellos y dice: no sé qué tienen, pero me caes bien. Pero sos buena gente, pero sos pura vida. No sé qué tenés, pero cuando hablas yo te escucho. No sé qué tenés, no sé qué será, pero hay una buena vibra ahí, ¿verdad? Hay una energía positiva que me transmitís. Tal vez el oficial de jefe no sabía qué decirlo, pero ellos sabían muy bien. Se llama el favor de Dios sobre mi vida. A veces preferimos ser invisibles y Dios quiere derramar y mostrar su favor sobre nosotros, pero nosotros nos da pánico que nos vean, nos da pánico lo que piensen. A veces vivimos una fe acomplejada y nos echamos para atrás del favor de Dios. Y se los digo por esto, porque quiero hablarles proféticamente. El favor de Dios provee oportunidades. Pero tenemos que aprender a aprovechar ese favor que Dios nos ha dado. Vea cómo Daniel, sabiendo que tenía el favor de Dios, ¿qué hizo? Pidió. Pidió. Daniel no dijo: bueno, si no es la voluntad de Dios que no me coma este chicharrón, esta pata de chancho. Si no es la voluntad de Dios que me ofrezcan ensalada. Ay, no me ofrecieron ensalada. Bueno, está bien. Daniel no dijo: bueno, si Dios quiere que ellos me digan, ¿no? ¿Qué hizo Daniel? Daniel sabía que tenía el favor de Dios, sabía que había un propósito que cumplir de parte de Dios. Así que, ¿qué hizo él? Se paró en ese favor y pidió. Se atrevió a pedir. Si somos gente que tiene el favor de Dios sobre nuestra vida, deberíamos aprender a pedir. Deberíamos saber aprovecharlo, deberíamos ser gente de iniciativa. Porque la segunda característica que yo les diría de cómo vivir en Babilonia es siendo gente de iniciativa. Siendo personas que saben dar esos pasos adelante, que no están esperando a que la cultura, el enemigo, a que el mundo tome las decisiones. ¿Sabe quiénes son la influencia en Babilonia? Las personas que se paran en el favor de Dios y tienen la iniciativa de pedir las cosas de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso me encanta y es tan valioso los discipulados misionales en nuestra iglesia. Son grupos de discípulos de Jesús que son personas de iniciativa. Son personas que donde quiera que Dios se reúnen, donde Dios los ha puesto, buscan cómo mostrar el favor de Dios, el reino de Dios, los propósitos de Dios en el lugar donde ellos están. Se requiere iniciativa hacerlo. Porque no somos gente, no somos una iglesia llamada a esperar a ver. ¿Qué es lo que va a pedir el mundo para nosotros ver? ¿Qué hacemos después? Nosotros decimos: este es el propósito de Dios y estas cosas se deberían hacer así. Nosotros proponemos, nosotros nos movemos. Una de nuestras grandes palabras es que somos pioneros. Damos pasos adelante, nos movemos en fe, nos extendemos, alcanzamos, porque Dios está con nosotros. Sus propósitos siguen firmes, sin importar la oscuridad que parezca reinar a nuestro alrededor. El trono del cielo sigue estando firme. Y por eso en Babilonia se vive con iniciativa, con el favor de Dios, sin miedo. El favor de Dios está sobre mí, yo voy a pedir. Daniel tocó la puerta probablemente, ¿verdad? De ese oficial en jefe. Le dijo: regáleme 5 minutos, ocupo contarte algo, ocupo pedirte algo. Estos días son días para aprovechar el favor de Dios sobre tu vida. Estos son días para aprovechar el favor de Dios sobre tu vida. Entiende los propósitos de Dios, comprende los propósitos que Dios quiere hacer contigo. Ahora entiende que también hay un favor de Dios sobre tu vida y eso te va a dar oportunidades. Pero para esas oportunidades hay que tocar la puerta. ¿Cuáles puertas deberías estar tocando que no has tocado porque te da pánico escénico el favor de Dios? ¿Cuáles puertas deberías estar tocando donde tú dices, el favor de Dios está conmigo? Voy a llamar a esta persona, voy a llamar a este jefe para presentarle este proyecto, esta iniciativa que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a llamar a este banco para poder hacer esto. Voy a hablar con esos profesores porque siento que debería pasar esto acá. Voy a moverme, voy a llamar a la municipalidad, voy a hablar con el gobierno, voy a hablar con esta persona. Gente de iniciativa, esa es la gente que aprovecha el favor de Dios, que demuestra al mundo el favor de Dios que está sobre sus vidas. El favor de Dios está sobre esta iglesia. Toquemos puertas. Toquemos puertas, toquemos puertas. Su favor está en nosotros. Toquemos puertas, movámonos con iniciativa, porque los propósitos de Dios lo valen. ¿Quién dijo miedo a estar parado ahí en ese lugar? Es que me da pena y después si me dicen que no y después si... ¡Ay, ya! Así no se puede vivir en estos tiempos. Así no se puede vivir en esta cultura. Así no se puede vivir en un momento como este. Este tiempo demanda gente que, conociendo los propósitos de Dios, celebre el favor de Dios, no que se avergüence del favor de Dios. Que celebremos el favor de Dios sobre nosotros y digamos, hay un propósito que Dios quiere cumplir acá en este lugar, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos movemos acá? ¿Por qué no damos este paso? Porque Dios no solo provee sus propósitos en tiempos oscuros, Dios provee oportunidades. Pero lo tercero que Dios proveyó en este capítulo, la tercera ocasión en la que aparece el verbo Nathán relacionado a Dios, lo que Dios dio, nos lo encontramos más o menos, ¿verdad?, relacionado con lo que sucede 3 años después. Empezó a pasar desde antes, pero para mí ese tiempo de 3 años es bastante importante. Y dice, a partir del versículo 17. A estos 4 jóvenes, a Daniel y sus amigos, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Y luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y de todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Lo cuarto que Dios da está en el versículo 17. Dios les dio sabiduría e inteligencia. Dios no solo da propósito, Dios no solo da oportunidad, Dios da capacidad. Y Dios te ha dado capacidad. Dios no te ha enviado a vivir en tiempos oscuros, en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Dios no te ha mandado desarmado. Hemos sido creados, puestos para un tiempo, para un momento como este. Nuestro Dios, nuestro Creador nos ha enviado y no nos mandó desarmados, no nos mandó sin ninguna capacidad para hacerle frente. Dios ha puesto en nuestras manos aquello que se necesita para brillar con la luz de Cristo aún en los tiempos más oscuros, para mostrar la gloria de Dios aún en la cultura que más busca ignorarlo a Él. Dios no solo da propósitos y oportunidades, Dios da capacidad. Y a estos jóvenes les dio esa capacidad. Y ellos tuvieron, honestamente, que haberla cultivado. Significa que durante esos 3 años, ellos se fajaron para estudiar. Ellos se fajaron para conocer. Ellos se fajaron para dar lo mejor que podían dar. Al punto que el rey llega y conversa con ellos y les pregunta, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes querían aquí? ¿Ustedes querían allá? ¿Y cómo ven esto? ¿Cómo ven aquello? Y fueron encontrados 10 veces mejores. 10 veces mejores. Ay, es que a mi jefe yo le caigo mal porque soy cristiano. Ay, es que la persecución está fuerte. ¿Será que le caes mal porque sos cristiano? ¿O le caes mal porque llegas tarde todos los días? Y entonces peor le cae que seas cristiano. Le voy a decir un pequeño secreto que encontramos en Daniel. Si usted es 10 veces mejor que todos los demás, la gente se va a aguantar sus panderetadas. No creo que alguien tenga problema en aguantarse sus panderetadas si sus resultados son 10 veces mejores que los de la gente a su alrededor. Y esa es la capacidad que Dios nos ha dado. Pero ese es el asunto. Dios nos da las capacidades, pero nosotros no buscamos cultivarlas. Ellos buscaron cultivar aquella inteligencia y sabiduría que Dios los dio, al punto que el rey dijo: ¿pero de dónde salió esta gente? ¿Quién es esta gente? Pero qué increíble, son 10 veces mejores. ¿Qué es esto? Porque cultivaron aquello que Dios había puesto en sus manos. Fueron mayordomos fieles. Y esta es la clase de gente que Dios busca que sea su iglesia en un tiempo como este. Gente fiel que cultive, que seamos buenos mayordomos, que trabajemos, que nos la sudemos, que nos fajemos. Porque haciendo las cosas bien, glorificamos al Dios al que nosotros servimos. Ay, pero es que me persiguen y me rechazan. Haga las cosas 10 veces mejor y verá cómo se lo aguantan más. Haga las cosas 10 veces mejor y verá cómo se aguantan ahí, panderetada tras panderetada, de vez en cuando. ¿Cómo vivimos en Babilonia? Creo que la tercera respuesta que yo le daría a esa pregunta de cómo podemos vivir o hacerle frente a un tiempo como este, un momento como este, es aceptando grandes retos y siendo fieles a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cultivando lo que Dios nos ha dado. Ese día los llevaron, hicieron un examen, los llevaron al lugar donde estaban los sabios más sabios. Los sentaron en el lugar, en la mesa de los sabios, y los encontraron 10 veces mejores. Le voy a contar una historia, algo que me pasó, porque hay una palabra que Dios puso en mi corazón desde devoción para nuestra iglesia, desde la semana de devoción. Algo que el Señor me ha estado inquietando en el corazón desde ese momento. Hace muchos años, ¿verdad? Yo así lo que yo sé exactamente el día en el que se acabó mi niñez. Y fue culpa de un guarda de McDonald's. Porque yo siempre fui más alto que mis compañeros, como usted podrá imaginárselo. Yo siempre era más alto que los compañeros que tenía. Y entonces un día andábamos en un paseo de la escuela y entonces nos llevaron a McDonald's, y lo más chiva del mundo, ¿verdad? Lo mejor del mundo, ¿verdad? Con los compañerillos ahí. Y vamos corriendo todos para el play de McDonald's cuando llega el guarda. Y de todos los que estábamos ahí metidos, me agarro a mí y me dice: ¡hey, usted, sálgase de ahí! ¿Qué le pasa a usted ahí metido con los carajillos, con los chiquitos? Nos va a golpear, usted no se da cuenta que eso es para chiquitos y no sé qué. Y de todos, solo a mí me sacó. Y ahí murió mi niñez, mi inocencia del mundo. Ese día me di cuenta de algo. Era más grande de lo que yo me había dado cuenta. Era más grande de lo que yo me había percatado. Y esa es la palabra de Dios para esta iglesia. Sos más grande de lo que te has dado cuenta. Sos mayor, sos mejor de lo que te has dado cuenta. Y es hasta que llegamos a la mesa de los sabios que nos percatamos. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer con tu vida, que quiere hacer contigo, que Dios va a demostrar, que Dios va a hacer relucir en estos días. Póngase de pie, levante sus manos, levante su corazón. Porque hay gente que impone el ritmo de las cosas. Eso somos nosotros. Hay gente que impone el ritmo del juego. Hay personas que marcan las cosas. Y después de todo esto, termina diciendo ese versículo: y así fue como Daniel se quedó hasta el rey Ciro. Reyes vinieron y reyes se fueron, pero Daniel se quedó. Y Dios te ha llamado para ser plantado, para crecer, para extenderte, para mostrar los frutos de Dios para un momento como este. No me importa lo oscuro que se vea, no me importa lo que quiera asustar la oscuridad. Eres un hijo y una hija de Dios. Tienes los propósitos de Dios. Tienes en tu vida las oportunidades de Dios. Tienes las capacidades de Dios. Es hora de brillar. Hoy tu corazón se ensancha, tu espíritu se extiende. Hoy en el nombre de Jesús tu mirada se levanta a un trono que está estable aún en los